Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Director de Transparencia Mexicana, Eduardo Borges, buenas noches.
Buenas noches, Leonardo, ¿cómo estás?
Yo feliz de tenerte. Oye, antes de entrar a tu comentario, tengo que hacerte una pregunta. Yo sé que por norma, si me lo permites, claro, que por norma los presidentes democráticos, está regulado incluso en el caso de los Estados Unidos, que no pueden hacer prácticamente ningún acto si no van acompañados por lo menos dos representantes de los medios de comunicación. En fin, todos los actos del presidente, salvo los privados que tengan que ver con su vida familiar, deben quedar documentados. ¿Cómo es esto de que una inspección a un aeropuerto, el presidente no lleva la fuente? Y entonces tienes una especulación, quizá anémica, quizá insustancial, de que si era un simulador o no era un simulador. Pero la pregunta a bocajarro, doctor, ¿no debe por norma el presidente hacer todos los actos con la prensa frente a él, Eduardo?
Mira, aunque yo creo que no hay una norma como tal, es una buena práctica democrática, Leonardo, ¿no? Porque justo nos habríamos quitado todo el día de hoy, ¿no?, de controversias, interpretaciones en las redes sociales, si sencillamente se hubiera acompañado la fuente presidencial. No, tú lo sabes, es una costumbre y una buena práctica, ¿no?, el acompañarse a los medios de comunicación. Y hubiera sido muy interesante que así fuera, porque nos habríamos quitado de veras cualquier cantidad de controversias. Habríamos visto un video que no era un video exclusivamente de quienes estaban en el transporte y en el marco de esta gira. Yo creo que hubiera sido muy sano, y la verdad es que quita muchos dolores de cabeza, muchas explicaciones, muchas polémicas, interpretaciones innecesarias, Donato.
Porque todo acto gubernamental, a menos que se pruebe que hay un daño o que afecta el funcionamiento de algo particular, debería ser público, ¿no?, por norma.
Eso sí, digamos, en términos de transparencia, todo acto gubernamental es un acto oficial, es un acto público, salvo que utilizas con mucha precisión el término, salvo que hay una prueba del daño que le generaría a la seguridad del Estado mexicano, que por cierto no es la seguridad del gobierno, es la seguridad de todas y de todos, salvo que se pruebe que hay un daño posible, pues entonces se reserva o se vuelve confidencial algún asunto. Pero tendría que ser muy claro. La otra parte, por supuesto, es la vida privada. Este no fue un acto de la vida privada del presidente de la República, que es un acto de gobierno y es un acto, por lo tanto, que se rige por las reglas de lo público.
A menos que dijera, oiga, invité a Del Mazo y a Sheinbaum a mi pastel de cumpleaños, bueno, pues puede ser ahí una cosa privada, pero hasta donde se ve, era un acto público. ¿Qué tema vamos a abordar el día de hoy, doctor?
Pues seguimos con lo público, Leonardo, porque seguramente tú sabes de un poeta latino que se llama Juvenal, de un par de filósofos, de Platón y de Sócrates, que se lanzaron una pregunta hace algunos siglos, y es quién cuida a los custodios.
No te iba a decir, son calles de Polanco, no sé más de ellos.
No es cierto, estoy seguro de que no es cierto.
Bueno, es broma, sigue por favor.
No, pues fíjate, este poeta Juvenal, incluso antes que Sócrates y Platón, se preguntaba quién vigila a los vigilantes, quién custodia a los vigilantes, y la verdad es que después de ver las primeras planas de dos periódicos de circulación nacional, el Reforma y el Universal, la pregunta vuelve a la mesa en nuestro país, ¿no? Hay acusaciones pues delicadas, ¿no?, en contra del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, hay una acusación delicada en contra del fiscal general, ¿no?, sobre posible enriquecimiento ilícito. Oye, la pregunta inevitable, Leonardo, no sé, es quién vigila a los vigilantes. Tanto el ex titular de la UIF como el fiscal general son responsables, ¿no?, de la integridad de la vida pública de este país, y me parece muy muy sensible, muy delicado que no tengamos pues más que este intercambio de piezas periodísticas, algunos otros que se han ido ventilando en los últimos meses. Y regresa la pregunta que pues yo creo que como sociedad civil estamos obligados a hacerlo, ¿no? ¿Quiénes son los responsables de supervisarlos? Por un lado está el Congreso, los famosos controles democráticos, los controles parlamentarios, Leonardo, que tenemos en la Constitución, que tenemos en la ley, pero que se aplican muy poco, ¿no? No hay mecanismos continuos de supervisión de los vigilantes, sea el titular de la UIF, o sea el fiscal general, o cualquier otro funcionario. funcionario que está encargado de estos temas. Las comparecencias suelen ser comparecencias vistosas, Leonardo, pero no auténticos controles democráticos, ¿no? Que ejercen presión sobre quienes tienen tanto poder como el fiscal general o un titular de una unidad de inteligencia financiera. Y creo que también nos regresa una pregunta, Leonardo, que nos hemos hecho por muchos años desde la sociedad civil, pues ¿para qué servían la famosa 3 de 3, las declaraciones patrimoniales de intereses? Pues para esto, ¿no? Para asegurarnos que lo que hoy vimos en la prensa pues sea objeto de un control social permanente. Y yo te diría por último que también ilustra por qué no se optó en 2015 y 2016 por un gran SAR o Sarina anticorrupción que concentrara todo el poder, porque justo lo que estamos viendo es cómo es necesario que el poder esté distribuido en distintas piezas de un sistema anticorrupción para que si falla uno de los fusibles, otros actores puedan tomar su lugar y conducir las investigaciones. Yo la verdad es que después de lo que vimos en la prensa hoy, pues me pregunto quién va a investigar estos asuntos, ¿no? Y quién le dará certeza y claridad a la opinión pública sobre lo que realmente está pasando, si hay posibles delitos y cómo investigarlos. Pero al mismo tiempo me recuerda pues por qué por tantos años la sociedad civil mexicana ha insistido en que no se concentre todo el poder en una sola instancia investigadora, en que tengamos paneles de supervisión y controles parlamentarios y democráticos, porque pues ya lo decía también otro clásico, Lord Acton, ¿no? Todo poder corrompe y todo poder absoluto corrompe absolutamente, Leonardo. Y hoy empezamos con los latinos, el poeta Juvenal y las calles de Polanco, pero terminamos con esta máxima que creo que hay que tener presente, aguas, ¿no? Para eso inventamos controles democráticos. Ningún poder concentrado en una institución o en una persona es sano.
Sí, claro. Oye, la popularidad presidencial e incluso el victimismo este de que nos atacan porque estamos en alto nivel de las encuestas justifica el que se dé una explicación completa, como tú decías. Para eso tienes una 3 de 3 que me permitiría agregar para el futuro, ya que esta sociedad recobre su sentido crítico, también la capacidad de endeudamiento, ¿no? Ahora te encuentras con que dicen, bueno, no tengo más patrimonio, pero adquirí deudas. Yo invito a cualquier ciudadano de este país a que se meta al buró de crédito, a ti mismo, mi querido Eduardo, y preguntes, oiga, ¿me prestaría el banco 24 millones de pesos si gano, soy funcionario público y gano 108 mil pesos? Pues yo estoy seguro que el buró de crédito te va a mandar un termometrito que te diga, ni yendo a bailar a Chalma le presto 24 millones. Le presto su capacidad de endeudamiento, creo que anda en torno al 35% de tus ingresos, por tanto, tu posibilidad de endeudarte, aunque tú digas que tuviste una hipoteca benigna, pues sí se pone en cuestión como un favoritismo a un funcionario público en un momento determinado. En fin, habría que agregar también estos elementos, digo, para cuando recuperemos el sentido crítico y esta idea de que nadie está por encima de la ley y que en principio, como le gusta decir al presidente, sus funcionarios viven en la honrada, ¿cómo le llama? Medianía, ¿no? Cita muchísimo a Morelos. Estos claramente viven muy por encima de incluso los ricos de este país.
Sí, es un tema muy sensible. Fíjate, no solo es un tema patrimonial, como señalas, es también un tema de potencial conflicto de intereses. Obviamente un funcionario de la Secretaría de Hacienda está en contacto con la banca, está en contacto con distintos actores crediticios y puede ser objeto, ¿no?, de concesiones, de favores, ¿no?, de créditos que no están dispuestos para todos los demás. En fin, yo sí creo que es un tema bien delicado con el que nos amanecimos esta semana, Leonardo, y ojalá retomemos de veras la idea de que ningún poder debe estar fuera de supervisión pública y debe estar perfectamente revisado en el marco de lo que llamamos genéricamente controles democráticos. Ni las Fuerzas Armadas, ni la Unidad de Inteligencia Financiera, ni la Fiscalía General de la República. Todo mundo requiere y reclama un buen control externo. No todos ellos en este momento están activos y hay que retomarlos y generar nuevos si es necesario, ¿no? A mí me parece que el nuevo titular de la UIF, Pablo Gómez, le haría un buen servicio a la República invitando a la creación de un panel de supervisión de la UIF. Es una institución poderosísima y se requiere un panel de supervisión independiente que esté atento de lo que plantea la Unidad de Inteligencia Financiera, como a la Fiscalía General de la República, tú sabes, no le gustó en la propuesta de ley orgánica que se propuso al principio de esta administración no le gustaba al fiscal general que hubiera un panel de supervisión independiente sobre el trabajo de la fiscalía. Pues miran las dos primeras planas del día de hoy de dos periódicos muy importantes de circulación nacional, confirman la necesidad de tener buenos paneles de supervisión democrática de estas instituciones.
Mi querido doctor, te mando un gran abrazo.
Un abrazo de vuelta, Leonardo, y que sea una muy buena semana para ti y el auditor.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.